nuestro programa radiofónico Ecohuertos Ecointegral, hoy primero de abril. Quien les habla, Margarita Torres.
Buenas tardes a todos nuestros amigos que nos escuchan el día de hoy, como siempre, comienzo de semana, y esperando que hayáis tenido una espléndida Semana Santa de vacaciones, de reencuentro y de compartir con vuestras familias. Así que le damos la bienvenida un lunes más, Liliana Borsellino, quien les habla en nuestro programa Ecohuertos Ecointegral. Recordamos nuestra página para que nos visitéis a través del www.ecoleganes.org, y también podéis escuchar allí nuestros programas dando un doble clic a programas Ecohuertos. Y recordad nuestro correo electrónico si nos queréis escribir alguna cosita a survives.ecohuertos@gmail.com. Aceptamos sus sugerencias y cualquiera de vuestros comentarios. Recuerden que pueden visitar nuestra página, nuestro Facebook, a survives.ecointegral@gmail.com.
Le participamos a todos los radioescuchas que desde nuestra asociación Asorbaes ofrecemos en el marco de nuestro proyecto Apoya para las Comunidades un servicio de asesoría a todas aquellas personas o entidades que tengan un proyecto o quieran desarrollar una idea de negocio. Tienda eco, mercadillos, huertos, iniciativas vinculadas con la salud, el ocio saludable, huertos escolares, huertos en terrazas, actividades de memoria para mayores, y que se pueden poner en contacto con nosotros a través de los teléfonos 630-464-139 con Margarita o al 689-669-849 Liliana. Y hoy, esta tarde, en nuestra sesión de jardinería y horticultura, ya tenemos el buen tiempo y es tiempo para pensar en qué arriates o qué plantas queremos tener en nuestro jardín o cuidarlas para tener alegría en los próximos meses que tenemos por delante. Una de ellas sería el espliego o la lavanda. La lavanda es una planta mediterránea que posee unas preciosas espigas moradas y desprende una dulce fragancia. Hay muchísimas variedades de lavanda y es para ubicarla en nuestra huerta sería recomendable tenerla en un sitio cerca que tengamos las mesas o las sillas donde nosotros donde nos sentemos para disfrutar de ese aroma que ella desprende durante el verano cuando está en plena floración. Es recomendable tener un sitio bien soleado y también a ella le gusta mucho un buen sustrato, ya sea que se siembre directamente en tierra o que la coloquemos en una maceta. Ella nos da una extraordinaria belleza en nuestro jardín con esos colores tan preciosos, y en el verano debemos, cuando ya ella haya florecido y ya las flores estén un poco marchitas, tendríamos que recortarlas y hacerle una poda bastante fuerte para que en la próxima temporada vuelva a retoñar. Otra de las plantas preciosas que podemos utilizar en nuestra huerta son las azucenas. Son unos bulbos muy bonitos que desprenden un maravilloso aroma, sobre todo durante la noche. Esta flor es muy conocida por los ramos de novia. Es una planta que podemos colocar también como un arriate en nuestra huerta si tenemos un jardín en nuestra casita o nuestro chalet, o la podemos cultivar también en macetas. Y otra de las plantas también que son espectaculares para nuestra huerta, para nuestro jardín, son las rosas. Las rosas hay que mimarlas mucho. Hay muchísimas variedades de rosas y las rosas se pueden cultivar tanto en maceta como en la tierra. Hay rosas miniaturas como hay rosas que pueden alcanzar hasta 10 metros de altura. El principal uso de las rosas es el uso ornamental. Y nosotros lo que tenemos que tener cuidado con las rosas es, como ya lo hemos hecho en el otoño, para prepararlas para el invierno las hemos recortado. Ahora ellas están empezando a sacar sus nuevas brotes Se les recomienda darle un buen abono bien madurado, el abono de caballo, por ejemplo, sería una buena alternativa, o también puede ser el abono de vaca o el estiércol también de oveja o de cualquier tipo de animal que tengamos, pero que esté bien madurado. A ella le gustan las tierras grasas y es muy golosa en ese sentido. Tenemos que estar pendientes de cuidarlas. Con respecto a cuando tengamos el clima, este clima lluvioso y un poco más caluroso, cuidarlas contra el oidio y también contra el ataque de pulgones. Y para eso podemos utilizar sosa cáustica para los pulgones, y para el oidio hay un preparado biológico muy interesante que se llama Biomax, que les recomiendo. Cualquier información que ustedes quieran saber al respecto, se pueden comunicar a nuestro correo electrónico azorbaez.ecohuertos@gmail.com.
Bueno, seguimos con nuestra entrevista y seguimos con nuestro programa del día de hoy, y estamos en compañía de Carlos de la Cruz. Pero antes de hablar con él, les comentamos que con motivo del Día Mundial de la Salud, que se conmemora el 7 de abril, desde el área de promoción de la salud de la Concejalía de Asuntos Sociales de Leganés y en colaboración con otras concejalías y entidades del municipio, se van a desarrollar diferentes actividades en nuestra ciudad entre los días 5 y 13 de abril. El Día Mundial de la Salud es siempre una jornada para recordar la importancia de la promoción de la salud en todos los ámbitos, con todas las personas y en todas las edades. El tema entonces propuesto para este año por la Organización Mundial de la Salud es la hipertensión, y entonces hoy nos acompaña Carlos de la Cruz, como habíamos comentado, del área de promoción de la salud de la Concejalía de Asuntos Sociales, quien compartirá con nosotras toda la información relacionada motivo de esta celebración de la Semana de la Salud. Bienvenido, Carlos.
Hola, bienvenido.
Gracias por estar con nosotros, Carlos.
Gracias.
Carlos, primeramente nos gustaría que nos hablaras de la importancia del tema propuesto para este año, la hipertensión, en la Semana de la Salud.
Vale, bueno, como sabéis, el Día Mundial de la Salud viene un poco comandado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que cada año promueve abordar un tema, ¿no? Entonces, este año es la hipertensión, porque se sabe que las personas con hipertensión aumentan su riesgo de infarto de miocardio. También sabemos que las personas con hipertensión son más proclives a tener accidentes cerebrovasculares e insuficiencia renal. Y por eso creemos que es una de las causas de, pues digamos, más muertes, más accidentes y más deterioro de la salud. Me parece muy importante que se trabaje este tema. Y fíjate que este año se ha conseguido, además, no solo porque la OMS lo impulse, sino que, por ejemplo, la red de ciudades saludables de la Comunidad de Madrid hayamos sido capaces de elaborar un cartel conjunto para que en todos los municipios de la Comunidad de Madrid se trabaje este tema.
Eso es muy interesante y un proyecto bastante ambicioso y muy bonito.
Bueno, y además tenemos en mano pues la información de las actividades que vais a realizar durante estos 8 días de la Semana de la Salud, y nos gustaría que pues dieran un poquito a conocer a la comunidad cuáles son aquellas actividades que se van a realizar, aquellas que digamos que tienen más relevancia, que tienen mayor alcance, y bueno, aquellas que también son una novedad para esta Semana de la Salud.
Sí, a ver, hay unos ejes que son fundamentales a la semana, y sea como ejes transversales. Una es la idea de que se visualice y que se vea que la sexualidad tiene que ver con todas las edades. Uh-huh. Por eso la idea de que haya alguna actividad dirigida desde, por decirlo de alguna manera, de la infancia a la adolescencia hasta las personas más mayores, y también que se visualice que, aunque el eje y este año muchas actividades centradas en la hipertensión, que la salud tiene que ver con muchos temas. Es decir, que la salud no es solo alimentación o no solo es andar, sino que tiene que ver con sentirse bien, tiene que ver con muchas cosas.
Sí.
Alrededor de esos dos ejes, a mí me vas a permitir que no sea capaz de decir cuál es la actividad más relevante, porque entiendo que todas son relevantes. Unas pueden dirigirse a más gente, otras son más específicas, pero yo me toca poner en valor todas y cada una de las actividades, incluso la que parezca más pequeñita. Sí que es verdad que hay dos actividades que nosotros las llamamos más centrales, que serán las que se van a producir en plazas, es decir, el sábado por la mañana en la Plaza de la Fortuna y el domingo 7 de abril en la Plaza de Arroyo Culebro, la Plaza de Alcalde José Manuel Mateo Luaces, que no es que sean, insisto, más relevantes o más importantes que el resto, ¿eh? Todas son igualmente importantes, pero aquí confluyen más actividades a la vez y en ese sentido, digamos, gozan de más vistosidad.
Uh-huh. Muy bien.
¿Y novedades?
Pues las novedades, fíjate, yo me atrevería a decir que la principal novedad es esta sensación de ir un poquito a más. Uh-huh. Es decir, que yo creo que cada vez son más entidades las que se van implicando, yo creo que se implican con más agrado, con más eficacia.
Uh-huh.
Y yo creo que también son cada vez un poquito más los temas que conseguimos poner encima de la mesa. Yo creo que la gran novedad es que aumenta la participación.
Ah, muy bien. ¿Y nos puedes mencionar algunas de las entidades que participan este año y cuáles son las que se incorporan por primera vez?
Pues a ver, hay algunas que... Lo que pasa es que no voy a hacer la trampa de decir unas y otras no, porque si no me voy a equivocar. Pero bueno, destaco, porque van a tener una presencia mayor que otros años, este año a ASAP, la Asociación de Salud Alternativa de Vida,
uh-huh,
que gira alrededor de la enfermedad mental, el Grupo AMAS, que también está haciendo muchas cosas, pero todas son igualmente importantes. Podemos hablar desde la Asociación de Diabético, Jugadores en Rehabilitación, Esclerosis Múltiples, Alcohólicos, uh-huh, en Abstinencia,
uh-huh,
Trasplantados, Enfermos de Espondilíticos, la Asociación Canina, que es así que es nueva, que participa por primera vez, o la Fundación Manantial, Espacio Joven, Ecoleganés, Asolmaes, así son muchas.
Uh-huh.
Yo creo que, además, fíjate que, y con toda sinceridad, es decir, yo antes decía que ponía en valor todas las actividades y pongo en valor todas y cada una de las asociaciones. Quiero decir, cada una creo que está aportando lo que puede, en algunos casos puede ser más vistoso, en otros quizás menos, pero yo creo que de verdad que cada una está haciendo lo que puede, incluso las que este año a lo mejor no han podido participar, porque muchas se basan en voluntarios y no les han coincidido las fechas, siguen siendo entidades que se les considera, que se las quiere y que sabemos que están sumando para temas de salud.
Y que claro, y que gracias a ella es que se da y se hace posible este tipo de actividades y se llega a tanta población, o sea que
sí,
es el aporte importante dentro de la Semana de la Salud.
Sí, yo creo que además, bueno, yo, la concejalía es consciente de que o la semana es participada, es decir, todos se sienten parte, o no tiene mucho sentido. Es decir, la salud consiste en que las propias personas sean las que crean en la salud y trabajen por su salud. Y luego los demás estamos alrededor. Y eso es más fácil que se consiga desde las propias entidades que desde la administración.
Muy bien. Vale, muchísimas gracias, Carlos, por tu participación y por tu disponibilidad para acompañarnos el día de hoy y darle pues la oportunidad a la comunidad de que se entere de los próximos días, que vamos a repetir, ¿verdad? Entre el 5 y el 13 de abril se van a realizar pues las actividades dirigidas a toda la ciudadanía y con las que se pretende favorecer, fomentar y promocionar hábitos y estilo de vida saludables que aumenten el capital de la salud de todos los vecinos de Leganés, y donde podrían encontrar la información a las personas que quieran saber de cada una de estas actividades, dónde pueden conseguir la información.
Bueno,
en la página web del ayuntamiento aparece.
Ajá.
Y si no, a través de escribiéndonos por correo promociondelasalud@leganes.org, nosotros mandaríamos el PDF del folleto a quien lo solicitara. Pero vamos, en la página web del ayuntamiento la vais a encontrar. Pero además, insisto en que igual que hay muchas entidades, también son muchas las concejalías que han colaborado. Es decir, la salud no tiene que ver solo con el área de salud, sino tiene que ver con todos.
Muy bien, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por difundirlo también, que eso también es salud.
Muchísimas gracias, Carlos, y gracias por darnos esta oportunidad también de colaborar con vosotros. Y estaremos también con nuestra revista radiofónica, también poniendo nuestro granito de arena para la Semana de la Salud. Gracias y que todo marche muy bien.
Sobre ruedas.
Muy bien,
gracias.
Adiós. Adiós.
Y continuamos recordándoles que nuestro programa educativo artístico El Mandala Sustentable se encuentra para todos los centros educativos de Leganés. Podéis llamar al 689-669-849 y también se encuentra la obra de teatro El Mundo Multicolor de los Animales para que podamos llegar a vosotros a través de las AMPAs y los centros educativos. Cuando queráis llamarnos, vamos cordialmente a visitaros y a llevar toda esta... este gran hermoso programa que tenemos a los niños de los centros educativos de Leganés.
Y os recordamos que nuestra asociación Asorbaex está realizando los cursos de alemán también para las personas que están interesadas en aprender el alemán por razones de trabajo, que están orientados hacia Alemania. Ofrecemos cursos especiales para médicos, enfermeras, personal paramédico. Puedes contactarnos al 630-464-139, quien les atenderá Margarita. También estamos promocionando nuestro curso de formación para el empleo para jóvenes discapacitados. Y se pueden comunicar con Cristina Oquino al 689-669-849 o al 618-284-622. Ya que en las acciones globales de Asorbaex, nosotros somos un estándar de ilusión y de acción de trabajo social. Y queremos hacer este llamado a todas las organizaciones de discapacitados para que se unan a este curso de formación prelaboral, donde todos salimos ganando. No es solamente un curso de contenido técnico, es una herramienta útil donde aprenderéis a desarrollar vuestra autonomía y seguridad, confianza en sí mismo y a la hora de salir a buscar un trabajo. Son factores muy importantes. Os ofrecemos una tutoría laboral donde el miedo se transforma en confianza y seguridad a la hora de salir a buscar un mundo laboral y que será global y seguro para vuestro futuro.
Y como el día de mañana, martes 2 de abril, se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, traemos brevemente el manifiesto de Autismo España relativo a este día de este nuevo año 2013. Una vez más, dice así, una vez más, puntuales a nuestra cita, volvemos a dirigirnos a vosotros en este Día Mundial de Concienciación del Autismo, que este año quiere unirse a otra conmemoración de gran importancia para todas las personas con discapacidad y para las personas con trastorno del espectro del autismo en particular. Este es el Año Europeo de la Ciudadanía Activa, que pone de relieve el papel fundamental de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, en la construcción de una sociedad participativa, inclusiva e igualitaria en el disfrute y ejercicio de sus derechos.
La participación social nunca fue tan necesaria como lo es hoy. Participar es imprescindible para el crecimiento de la sociedad, para el enriquecimiento de nuestra vida en comunidad y sobre todo para promover el disfrute de los derechos de los colectivos más vulnerables y con mayores riesgos de verse excluidos de este ámbito, como son las personas con TEA y también sus familiares.
La participación ciudadana de las personas con este tipo de trastorno de autismo implica retos significativos. En los últimos años se ha producido importantes avances en el reconocimiento de este y otros derechos de las personas con discapacidad. Hace 5 años que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad forma parte del ordenamiento jurídico de nuestro país y aunque ha supuesto un logro fundamental en el reconocimiento de los derechos de este colectivo, aún estamos muy lejos de alcanzar el ejercicio pleno de los mismos y la garantía de que las personas con este trastorno disfruten de la participación social y comunitaria que les corresponde, como ciudadanos de pleno derecho.
Este es un reto que requiere una decidida y amplia implicación social, en la que diferentes agentes colaboran de manera estrecha. Sabemos que son tiempos complejos, pero es en estos momentos cuando se hace más urgente la unidad, el apoyo mutuo y la colaboración para conseguir fines comunes de todos aquellos que nos encontramos vinculados y comprometidos con el avance en el reconocimiento y ejercicio efectivo de los derechos de las personas con TEA y de sus familias.
Es necesario que la sociedad escuche nuestra voz y que quienes nos observan desde la distancia tengan presente nuestras necesidades, nuestros derechos, y que al mismo tiempo se acerquen a nosotros sin prejuicios. Es fundamental que exista y se visualice la realidad de los trastornos del espectro del autismo y se abandonen viejos mitos y falsas creencias que se mantienen en la actualidad sobre las personas que presentan este tipo de trastornos. En este sentido, creemos que existe una verdadera necesidad de conocer y de dar a conocer el autismo a la sociedad.
Las administraciones públicas y sus representantes tienen una importante responsabilidad en tanto que su voz, presente en organismos nacionales e internacionales, es clave para conseguir el avance en el disfrute de los derechos de nuestro colectivo.
Para ello es fundamental que impulsemos una labor conjunta en la que los principales interesados en que esto suceda nos mostremos unidos y nos orientemos a una finalidad común: conseguir la participación activa de las personas con TEA en la sociedad y el disfrute de sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos.
Puede que en el futuro podamos celebrar el Día Mundial del Autismo sin tener que aludir a la necesidad de la concienciación. Será una señal inequívoca de que hemos alcanzado uno de nuestros objetivos más importantes. Hasta entonces, la sociedad podrá encontrar en nosotros una sincera invitación a conocernos como colectivo, a participar en nuestra realidad y a apoyar a un sector de los ciudadanos que forman parte de una sociedad en la que todos debemos tener cabida. Hoy más que nunca mostramos que el mundo del autismo no está hecho de silencio ni de aislamiento.
Este Día Mundial de Concienciación del Autismo procura combinar, por lo tanto, dos conceptos fundamentales para definir las bases del progreso: concienciar y participar. Palabras que van mucho más allá de esta jornada, que deben formar parte de nuestro día a día, porque sobre ellas también descansa una premisa social básica: el derecho a la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos y con ello a la inclusión y participación social activa. Esto ha sido así el manifiesto de Autismo España. Y en nuestra sección de consejos para el cuidado de la salud, hoy hablaremos, a propósito del autismo, una terapia alternativa bien interesante que se puede complementar con la terapia médica, como es la equinoterapia, la cual consiste en el uso de caballos para la rehabilitación física y emocional de niños y adultos con autismo, trastornos neuromotores, síndrome de Down, parálisis cerebral, alteraciones de la conducta, problemas de concentración, síndrome de Rett, hiperquinesia y otros diagnósticos. Además de los beneficios que tienen que ver con la integración sensorial, el equilibrio, aumentar la concentración, la autoconfianza, la autoestima y la interrelación social. Su efecto terapéutico se basa en que el caballo transmite al paciente una determinada cantidad de vibraciones a través del movimiento rítmico de la marcha del animal. Estas vibraciones pasan a través del cuerpo del paciente y actúan sobre el cinturón pélvico, la columna vertebral y los miembros inferiores, lo cual resulta un gran estímulo fisiológico que regula la tonificación muscular y favorece la coordinación del movimiento. El contacto con estos animales mejora facetas terapéuticas a nivel cognitivo, comunicativo y de personalidad del paciente. Los movimientos del jinete a caballo son muy similares a los de una persona caminando. Los movimientos rítmicos del caballo estimulan física y neurológicamente todo el cuerpo. Entonces, además, este proceso va a estimular la producción de endorfinas y permite que el cerebro identifique los músculos, los miembros y otras extremidades, mandándoles instrucciones y favoreciendo el proceso de habilitación neuromuscular. En caso de daño neurológico, la estimulación con caballo propicia y fortalece la plasticidad cerebral. Entre tanto, los efectos que se pueden alcanzar con la relación niño-caballo son, entre otros, el desarrollo de la comunicación verbal y no verbal, el aumento de la atención y la concentración, el incremento de la confianza y la autoestima, el desarrollo de la voluntad y motivación por el entorno, el aumento de la capacidad de adaptación al medio externo, la disminución de impulsos agresivos y autoestimulación, y el desarrollo del comportamiento cooperativo y la responsabilidad. Esto ha sido un artículo tomado de la página web otramedicina.com y de la página efdeportes.com.
Y en nuestra sesión Actualidad Ambiental, hoy le traemos un tema muy importante de alerta: el no al fracking en el oriente de Asturias. La coordinadora ecologista de Asturias ha presentado sugerencias ante la Comisión Europea con motivo del trámite de consulta sobre la extracción de gas de esquisto mediante la técnica de fracking, que está prevista en gran parte del oriente asturiano, con varios proyectos de investigación que se mantienen vivos denominados Cuélebre 1 y Cuélebre 2. Desde el punto de vista de los riesgos ambientales y de la huella ecológica que tal actividad supone, se puede afirmar rotundamente que la fractura hidráulica para la extracción de gas no tiene ni debería tener cabida dentro de las estrategias a corto, mediano y largo plazo energéticas y ambientales propuestas por la Unión Europea y por las siguientes razones. ¿Cuáles son los impactos que tiene? Primero, impacto sobre las aguas. El uso exacerbado del agua. Tomando como ejemplo los pozos ya existentes mayoritariamente en Estados Unidos, se estima que cada pozo usa una cantidad de entre 10 y 20 millones de litros de agua, cantidad que varía significativamente según la profundidad del pozo. El segundo aspecto, la contaminación del agua y los acuíferos. Estos millones de litros de agua son inyectados en la tierra a gran profundidad junto a unos centenares de miles de litros de aditivos químicos como bencenos, xilenos, cianuros, hasta llegar a unas 600 sustancias químicas, entre las que se encuentran sustancias reconocidas como cancerígenas, mutágenas, disruptoras endocrinas y con otras propiedades altamente preocupantes. Además, el agua a presión arrastra sustancias como metales pesados, mercurio, plomo, radón, radio o uranio y otros elementos radioactivos que se encuentran en las rocas profundas. La contaminación química del agua vuelve a esta inutilizable e incluso un potencial peligro para la contaminación de acuíferos cercanos a los que podría haber filtraciones desde los pozos. La otra razón serían los terremotos. El Servicio Geológico de los Estados Unidos y geólogos de la Universidad de Columbia, de Texas, en Oklahoma, e incluso en el mismo secretario del Departamento del Interior de Estados Unidos, David Hayes, constatan un incremento de la actividad sísmica muy considerable, cuyos epicentros se encontraba siempre cerca de los pozos. La intensidad de los cientos de terremotos estudiados asociados al fracking llegan hasta 5,7 de intensidad en la escala de Richter. Otro aspecto sería la impredecibilidad de las consecuencias de la apertura de pozos. Se subraya de forma constante por parte de los geólogos de las consecuencias y reacciones geológicas que puede causar el fracking. Los geólogos admiten que no se puede determinar con seguridad cómo viajan diversas sustancias asociadas a la fractura hidráulica, tales como el metano. Esta situación se vuelve tanto más impredecible según se van abriendo y abandonando pozos, pues esto contribuye potencialmente a la creación de una red de conductos subterráneos. También se mencionan, entre otras razones, para evitar esta práctica de extracción de gas en España, las emisiones de gases de efecto invernadero, la difícil gestión de residuos, la seguridad y la salud pública, el rechazo por gran parte de la población y el oportunismo y tendencia a eludir responsabilidades por parte de las empresas extractoras. Tomado de ecoticias.com. Voy a buscar estar mejor. La vida tiene solución. Aquí no hay nada imposible. No vuelve ya más.
Continuamos nuestro programa con la sección Desarrollo Ecointegral del Niño. Y como el pasado 27 de marzo se celebró el Día Mundial del Teatro, pues hoy vamos a hablar de esa actividad artística pues tan, tan bien conocida y además muy participativa para los niños y de gran beneficio para ellos. Por lo cual hablaremos del teatro. Pero para el teatro, para hacer teatro, no es necesario que el niño sea un artista y que tenga una cualidad innata para ello. Bastará con que quiera divertirse, inventar e interpretar historias y hacer amigos. Las escuelas de teatro, a través de juegos y actividades en grupo o individuales, son ideales para ayudar a los niños a desarrollar la expresión verbal y corporal y a estimular su capacidad de memoria y su agilidad mental. También sirve para que los niños retengan diálogos y trabalenguas, mejorando y favoreciendo su dicción. Ellos juegan a crear, inventar y aprender a participar y a colaborar con el grupo. Las clases de teatro infantil son terapéuticas y socializadoras. Los trabajos en grupos, los ejercicios psicomotores y el contacto físico entre los compañeros son la base de la educación dramática. El teatro es un campo inagotable de diversión y educación a la vez. Con el teatro, el niño aumenta su autoestima, aprende a respetar y convivir en grupo, conoce y controla sus emociones, descubre lo que es la disciplina y la constancia en el trabajo, además de desenvolverse en público. Ayuda también a desarrollar la expresión corporal, facilitando que el niño tome conciencia de su cuerpo y de la expresión de sentimientos y sensaciones a través de este. También ayuda a que los niños aprendan a conectarse con sus emociones y a reflexionar sobre ellas, al tenerse que poner en el lugar del personaje que representan, llegando a comprender diferentes maneras de ver el mundo en el que viven. Permite a los niños sentirse más seguros, ayudándoles a desinhibirse y a ganar confianza en sí mismo, a motivar el ejercicio del pensamiento. Por supuesto, ayuda a que los niños jueguen con su fantasía, por lo cual son múltiples los beneficios del teatro, de esta actividad artística tan maravillosa que podemos inculcar en el niño y que podemos ayudar a que ellos lo desarrollen y a desarrollar ecointegralmente cada uno de sus potenciales. Tomado de la página web guiainfantil.com.
Y nado en el vacío, el silencio en este oscuro lugar. Nada es eterno.
Y en nuestra sesión de ecoconsejos, la cooperación en la esfera del agua es crucial para la seguridad, la lucha contra la pobreza, la justicia social y la igualdad de género. La buena gestión y la cooperación entre los diferentes grupos de usuarios promueven el acceso al agua, la lucha contra su escasez y contribuyen a la reducción de la pobreza. La cooperación permite un uso más eficiente y sostenible de los recursos hídricos y se traduce en beneficios mutuos y mejores condiciones de vida. También es fundamental para la preservación de los recursos hídricos, la protección del medio ambiente y puede contribuir a superar tensiones culturales, políticas, sociales y establecer la confianza entre las personas, las comunidades, las regiones o los países. Para centrar la atención en este importante tema, las celebraciones por el Día Mundial del Agua del pasado 22 de marzo del 2013 se llevaron a cabo en todo el mundo sobre el tema de la cooperación del agua. Por todo lo anteriormente expuesto, nuestros consejos del programa de hoy están centrados en este tema, el agua, y cómo podemos nosotros, los ciudadanos, ayudar a la cooperación de este vital líquido siguiendo estos consejos sencillos y prácticos de consumo racional y eficiente.
Primeramente, por un grifo abierto corren hasta 12 litros de agua por minuto, por lo cual cierra mientras te enjabonas, te afeitas o te lavas los dientes. Dúchate en vez de bañarte. Incluso puedes recuperar con un cubo el agua de la ducha hasta que llega caliente. Con griferías monomando o termostáticas ahorrarás aún más.
Una lavadora puede gastar hasta 90 litros cada vez que la utiliza, según las marcas y modelos. Un lavavajilla alrededor de 30 litros, así que úsalas inteligentemente. Ponlas siempre a carga completa. Los programas de media carga gastan más de la mitad. Si te duchas a diario y vas siempre muy bien arreglado, ¿has pensado que puedes ponerte mañana alguna de las prendas de hoy?
Utiliza cuencos o barreños para lavar la fruta, las verduras, los platos, los cacharros. Si tienes un fregadero de dos cubetas, usa una para enjabonar y otra para aclarar. Para beber agua fría, no dejes correr el grifo. Recuerda que suelta 12 litros de agua por minuto. Acostúmbrate a poner una jarra o una botella de agua en la nevera.
Y si la cisterna de tu cuarto de baño no es de doble descarga, no te encuentres con un sentimiento de culpabilidad. Puedes meter dentro una o varias botellas de plástico llenas. Cada vez que tires de la cadena, gastarás varios litros menos. Para evitar la mala costumbre de utilizar el inodoro como cubo de basura, pon una regadera en el cuarto de baño, una papelera, perdón, en el cuarto de baño.
Y lava tu coche con cubeta y esponja, no con manguera, ahorrarás gran cantidad de agua. Coloca atomizadores también en los grifos, pues son pequeñas piezas que mezclan el agua con el aire y crean la sensación de mayor chorro con menor cantidad de líquido. Lo encontrarás en cualquier ferretería o tienda de bricolage y son artículos muy baratos y no hace falta ser ingeniero para su instalación. Basta con desenroscar la boca del grifo, introducirlos y volver a enroscar.
Riega tus macetas siempre al anochecer o al amanecer, cuando la temperatura es más baja, y evitarás pérdidas de agua por evaporación. Puedes utilizar para tus plantas el agua que ha sobrado de las jarras de las comidas, de lavar las verduras, o incluso el agua del cuenco del perro o del gato cada vez que las vayas a cambiar. Y para los que tienen jardín, el mejor sistema es el riego por goteo, porque es la forma más eficiente del agua. Y en el jardín utiliza todos estos sistemas de riego automáticos, también puede ser por aspersión para árboles y arbustos. Y concéntrate en la época de la sequía, usar la manguera en sí para regar a chorro abierto es una cosa irresponsable. En algunas comunidades ya está prohibido regar parques y jardines públicos y privados si no es con agua reciclada.
Cierra levemente la llave de paso de agua de tu vivienda y al disminuir el caudal conseguirás que salgan menos litros del grifo por minuto. Un gesto tan pequeño se convierte en una medida muy útil para economizar tan preciado líquido. Tú apenas notarás la diferencia cada vez que abres los grifos, pero tu bolsillo sí lo apreciará.
Y el mal uso del agua es un problema que afecta a todos. Si ves a tus amigos, familiares y otros vecinos derrochar el agua sin ton ni son, no llámales la atención. Tú mismo podrás contarle a cualquiera un montón de trucos para ahorrar mucha agua con muy poco esfuerzo, tomado de la página web ecocosas.com. Y en nuestra sesión de la cita de hoy, Alimento del Alma, Palabras para Reflexionar, les queremos hacer alusión que el pasado 21 de marzo se celebró el Día Mundial de la Poesía, motivo por el cual hoy queremos compartir con vosotros algunos fragmentos de un hermoso poema de uno de los más grandes poetas del siglo XX, Pablo Neruda, el cual reza así.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Escribir un ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Ya yo lo quise y a veces también me quiso. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos?
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo.
¿Cómo para acercarla mi mirada la busca, mi corazón la busca y ella no está conmigo? Yo no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído.
Porque en noches como esta...
¿Dónde está el bolso? ¿No trajiste el bolso?
Atenta con haberla perdido. aunque este sea el último dolor que ella me cause y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Con estas palabras de este hermoso poeta y conmemorando cada uno de estos días que se han celebrado durante este mes de marzo, damos cierre y fin a este programa del día de hoy, primero de abril. Y gracias de nuevo por acompañarnos un lunes más. Le deseamos una muy buenas noches, una feliz semana y de nuevo nos encontraremos el próximo lunes de 8 a 9 de la tarde por nuestra emisora Eco Leganés en nuestro programa Ecohuertos Eco Integral. Quien les habló, Liliana Borsellino.
Les damos las gracias a todos nuestros radioescuchas leganenses, nacionales, internacionales y les deseamos una feliz semana. Quien les habló, Margarita Torres.